Pierita.
Buenos días, Pierino. Digo Nicolás y Pierina.
Estamos acá los dos, por supuesto. Un gusto, sí, como siempre, poder charlar con usted, doctor. Bueno, en términos técnicos, se conocerá hoy la sentencia, sea absolución, sea condena para la vicepresidenta, va a ir nuevamente, va a ser apelada, ¿es así? ¿Estamos en lo correcto?
Por supuesto, sí. Puede ser también falta de mérito, que eso también ni siquiera se dice, pero hay un hándicap que siempre a favor del imputado es la posibilidad de ser absuelto, o también considerar que falta de mérito, ¿no? Uh-huh. En este caso, indudablemente cabe la absolución, porque tampoco tiene ningún elemento contundente respecto de las imputaciones que se le han realizado, con unas tremendas nulidades y violaciones de pautas procesales que están puestas a favor de poder ejercer el debido derecho de defensa, ¿no?
Uh-huh. En ese marco, doctor, ¿qué entiende usted o qué cree que o cuál cree que puede ser el fallo?
La verdad es que me gusta hacer futurología. Siempre uno tiene la secreta esperanza en que los jueces fallen conforme a derecho. Pero ante la posibilidad de un fallo que le considere culpable, que indudablemente de ninguna manera cabe, tanto para la asociación ilícita como para la defraudación, que digamos, la hipótesis se está trabajando de mínimas, que quede como defraudación. Bien recién ustedes acaban de pasar el audio, donde uh-huh. queda claro que ya está, o sea, han refrotado una causa que ya había cosa juzgada, por donde se la vea. Se violan todos los principios constitucionales y legales del debido proceso. Por supuesto, primero, el otro tema que a uno preocupa es que hoy salga el veredicto. Es una cosa interesante para que sepa la audiencia. El veredicto dice solamente si se la condena o no, o con qué alcance. Pero lo importante es que a la brevedad se diga los fundamentos, porque los fundamentos no se dan hoy. Esto es muy importante porque los fundamentos son los que van a explicar en un sentido o en otro por qué se toma la decisión, ¿no? Claro, eso sería prácticamente urgente que se den. En realidad, la Cámara debería hoy sacar los fundamentos por la importancia del caso.
Claro,
¿no?
Ese es un punto, doctor, perdón. ¿Por qué habitualmente los fundamentos demoran una o dos semanas en conocerse o incluso más?
Bueno, esto es típico de los juicios orales, como hasta el último minuto pueden incorporarse cosas, se da la resolución y después se pulen los fundamentos por la inmediatez que tiene la oralidad. Uh-huh. Pero en este caso creo con mayor razón que debería ser a la mayor brevedad conocido los fundamentos. Uh-huh. Después que se conocen los fundamentos, por supuesto, que va a ser apelado, que la Cámara de Casación, la Corte Suprema, pero en medio de todo esto está saltando claramente este hecho del lago escondido, que es un caso concreto de mostrar cómo funciona el llamado lago FEB, lo que significa esta alianza entre medios de difusión hegemónicos junto con sectores empresariales, sectores de intereses fuertes, de capitales, fiscales, y a su vez jueces, tanto de primera y segunda instancia como funcionarios públicos. Uh-huh. Esto, si alguna vez se habla de asociación ilícita, esa es la verdadera asociación ilícita, al punto tal que parte de los audios es cómo, cuando saltó el tema, cómo disimular y fraguar documentación para que no quede claro que se está recibiendo dádivas indebidas. Uh-huh. Fíjese que ellos han ido al lago escondido y el Colini, que fue el juez que en su momento la procesó a Cristina por la causa vialidad, que dice que hay que fraguar facturas antedatadas, etcétera, que indudablemente son inaceptables porque en sí mismo es cometer un delito tanto de defraudación fraguando esa factura como el tema del delito de recibir dádiva, uh-huh. porque esto es algo más que solamente una dádiva. Yo vengo sosteniendo, estamos ante un sector económico y político que tiene la plata suficiente como para haber ido por su cuenta y disfrutarlo sin que nadie le pague los pasajes. Esto es parte, yo sostengo lo que bien se ha dicho más de una vez, de una lógica mafiosa. Ustedes habrán visto la película El Padrino, en donde parte de la mafia implica besarle el anillo al padrino. Uh-huh. Esto es una forma de besarle el anillo a los verdaderos poderes, porque acá Joe Lewis, el amigo íntimo de Macri, ha hecho, casualmente, hechos concretos para obligar a demostrar la subordinación a los grandes intereses internacionales. Y voy a aclarar que lo que estoy diciendo tiene su fundamento. Uh-huh. Joe Lewis es la tercera fortuna inglesa fuera de Inglaterra. Está en un lugar estratégico, el lago escondido, pero a su vez lo grave es que no cumple sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, de ninguna manera la cumple, ni evidentemente tiene la voluntad de hacerlo como manda la ley. Uh-huh. Pero recuerden que cuando asumió Macri, que asumió en diciembre, en enero, se fue de vacaciones a Vitangoto y de ahí, sí, en un helicóptero, lo llevó Joe Lewis a su mansión ahí en Lago Escondido. Estos son testimonios como para decir, lo mismo que el padrino, los grandes intereses dicen, no, primero tiene que demostrar que está dispuesto a venir a sacarse fotos y saber que todos estamos en el mismo plato. Uh-huh. Y acá nosotros sabemos que hay muchas cosas de por medio, como que están tratando de dejar de lado toda esta persona que pudieran oponerse a todo lo que nosotros sabemos que estamos condicionados. Ya alguna vez lo dije, que el hecho de que el presidente, vicepresidente de la Corte, antes presidenta, que haya dicho en una universidad de Chile, como lo dijo, de que de tal necesidad no hay un derecho, frase de Eva Perón, más que justa y que se consolida o se constata en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, no es más que decirle a los poderes, mire, nosotros vamos a garantizarle el pago de deudas usurarias, odiosas y legítimas, a una costa del sacrificio de derechos humanos del pueblo argentino.
Doctor, esto, perdón, sí, que lo interrumpa, pero es interesante, ya que entramos en el tema de los chats revelados, esta cuestión de que hayan sido producto de un hackeo, ¿le resta validez jurídica? Porque está esta teoría del árbol envenenado o la manzana envenenada, y también se le intentó bajar el precio a partir de las revelaciones de estos chats.
De ninguna manera, porque ya hay jurisprudencia internacional que cuando dicho hackeo tiene que ver con cuestiones de interés público de trascendencia, sirven como una punta de ovillo. O sea, acá ha quedado evidenciado que el viaje existió, están las planillas del aeropuerto donde salió la avioneta privada y el aeropuerto de Bariloche que recibió el vuelo. Hay muchas formas de comprobarlo. Y la historia está demostrando, desde los trascendidos de Julian Assange, cuando hizo conocer todos los cables de las embajadas norteamericanas, WikiLeaks, bueno, en realidad no se obtuvieron de una manera santa, pero indudablemente quedaba en claro que eso existió y que fue cierto. Hay muchos casos en la historia que eso ha servido no como único elemento, pero como una punta de análisis, uh-huh, porque estos temas no se hacen ante escribano público. Claramente. Indudablemente, este es un tema que tiene que ser esclarecido, por eso bien ha dicho el presidente que acá hay que hacer una investigación profunda, cotejar los hechos, porque por otro lado, el hecho de que el fruto del árbol envenenado envenena todo es relativo cuando eso está corroborado por pruebas independientes y que en este caso van saltando en muchos de los casos, muchos de los mencionados o quienes están allí han ratificado que determinadas conversaciones existieron. Uh-huh. Creo que esto hoy más que nunca tiene que clarificarse e indudablemente por eso que el presidente manda a que se investigue y que se analice esos temas, ¿no?
Efectivamente.
Creo que ahí está la clave del tema.
Doctor, le agradecemos el contacto por estos minutos de diálogo con Nacional Informa. Gracias.
Bueno, como siempre, Nicolás y Piarina.
Un gusto. Hasta luego.
Hasta cualquier momento. Miguel Julio Rodríguez Bachafañe, ex juez federal.